A pie de página.
Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio. Uno de los acontecimientos culturales de 2025 es la exposición del archivo personal de la escritora Rosario Castellanos, que lleva unas semanas abierta en un salón del antiguo colegio de San Ildefonso, en el centro de la capital del país. Desde la muerte de la autora de Balún Canán, su archivo quedó resguardado en unas cajas propiedad de su hijo Gabriel Guerra Castellanos. Aprovechando que este año se cumplen 100 años de su nacimiento, un grupo de expertos ha montado una atractiva exposición con los papeles, las fotos, los documentos y algunos objetos que fueron propiedad de la poeta, narradora y traductora, fallecida a los 49 años de su edad, en la ciudad de Tel Aviv, mientras se desempeñaba como embajadora de México en Israel. Este programa ha invitado a dos personas que forman parte del equipo que ha armado Un Cielo Sin Fronteras, Rosario Castellanos, archivo inédito, que es como se llama la exposición. Sus nombres son Loret Godinas, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, y Carmen Tostado, quien se desempeña como coordinadora de exposiciones del Colegio de San Ildefonso. Ellas han aceptado nuestra invitación a hablar conmigo y con ustedes de la muestra y me acompañan ya delante de los micrófonos de este programa. Como ustedes pueden ver, esta emisión de A Pie de Página va a estar particularmente interesante, así que los invitamos a que conversen con nosotros. Este programa es grabado, pero estamos como siempre pendientes en vivo y en directo de sus mensajes a través de internet. Para ello ponemos a su disposición las redes sociales de este programa, las que ustedes ya conocen: A Pie de Página en Facebook y arroba A Pie de Página y Mer en ex Twitter.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta A Pie de Página, novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A Pie de Página.
Queridas Loret Godinas, Carmen Tostado, bienvenidas a esta emisión. Gracias de verdad por haber aceptado conversar conmigo y con quienes escuchan este programa. Te saludo primero a ti, Loret.
Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer.
Carmen, gracias de verdad también a ti.
Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.
Bueno, si les parece bien, vamos un poco por partes. Antes de llegar a la exposición del Colegio de San Ildefonso, me gustaría empezar preguntándote a ti, Loret. Sé que formaron parte del grupo, que estuvieron ahí en vivo y en directo en el momento en el que las cajas se abrieron. ¿Cómo viviste tú, como gran estudiosa de la literatura mexicana en el siglo XX, este volver a salir a la luz un archivo extraordinariamente atractivo por tantas razones?
Bueno, fue de verdad, yo supongo que Carmen tiene una visión complementaria de esto, pero yo me sentí como niña en juguetería. Fue un momento maravilloso, ¿no? Estábamos 10 adultos alrededor de la mesa y todos nos comportábamos como un niño delante de una mesa de golosinas, ¿no? Las tomábamos, las palpábamos, las olíamos, las revisábamos. De verdad no dábamos crédito de los tesoros que salieron de esa caja, porque por supuesto que mucho de ese material o era completamente inédito o no se veía desde aquel memorable homenaje nacional que se le había hecho a Rosario en el 95 por sus 70 años y del que quedó, digamos, un impreso interesante, aunque de poca circulación, que solo está en algunas bibliotecas, ¿no? Entonces fue para mí un momento de magia. Quería que el tiempo se suspendiera.
Bueno, en cierto modo se suspendió gracias a que consiguió emerger todo este valioso material. Eran muchas cajas, estaban en un cuarto. ¿Cómo era la cosa?
Eran dos grandes cajas de cartón duro, de color café. Las trajeron en la oficina de Gabriel, que muy amablemente nos prestó en Las Lomas, y las cajas se depositaron sobre la mesa de la sala de juntas, donde estábamos todos apretaditos, que bueno, porque hacía frío, era un mes de enero, y entonces Laura Cabrera, la persona extremadamente amable que apoya a Gabriel con la gestión del archivo, los empezó a sacar, ¿no? Y entonces las circuló y todos, voy a decir relativamente ordenadamente, mirábamos los materiales y empezamos a tomar fotografías de trabajo que fueron muy útiles, ¿no? Mientras llegaban, por supuesto, las digitalizaciones con calidad de preservación que hicimos hicimos después hasta el mes de abril, ¿no? Entonces, se pasó la tarde 4 horas, tan rápido que para mí fueron 5 segundos.
Me imagino que para ti, Carmen Tostado, encargada de las exposiciones del antiguo colegio de San Ildefonso, inmediatamente empezaste a armar la exposición en tu mente, ¿no? Estoy seguro de que fuiste viendo las cosas y de inmediato empezaste a pensar cómo podían exponerse y cuál podría ser la lógica a la hora de hacerlo. Compártenos tus primeras sensaciones al emerger todo ese material y sobre todo las primeras ideas que tuviste del modo en que esto podía montarse en un espacio museográfico.
Sí, pues bueno, la verdad es que fue muy afortunado poder hacer esta revisión junto con Loret, junto con Julia Santibáñez, con Sara Uribe, que son especialistas en la obra de Rosario Castellanos. Entonces fue muy interesante ir viendo sus reacciones, ¿no? Iban pasando los documentos, iban pasando las fotografías y entonces empezaron a identificar a los personajes. Ahí estaba la abuela, ahí estaba el hermano, ahí estaban los cuadernos, manuscritos, ahí estaban las iconografías, ¿no? Y entonces realmente fue así como, pues cuando me preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Dije, pues esto, compartir con el público esto que está sucediendo en esta mesa, ¿no? Cruzar estos materiales con los textos que ustedes se conocen de Rosario, que conocen a profundidad, y poder hacer, contar desde Balún Canán quién era Mario Benjamín, ¿no? Poder ver esa infancia de Rosario en Chiapas, ¿no? Estaban las imágenes del rancho del Rosario, justo, ¿no? Estaban imágenes de las abuelas, estaban esos universos que Rosario tenía en la mente, estaban las fotografías cuando escribió Balún Canán y Oficio de Tinieblas. Entonces, bueno, para hacer la exposición fue muy rico, fue una fortuna, de verdad, poder tener ahí a Lorente, a todo el equipo de la universidad en esa mesa, ¿no? Y a Gabriel, por supuesto, ¿no? Entonces estaba la memoria viva, había muchas memorias ahí reunidas, la memoria que Rosario había ido decantando de su propio archivo, la memoria de Gabriel, que también recordaba al ver las fotografías, y la memoria de estas investigadoras sabias a profundidad de la obra, que empezaron a aportar todo lo que ellas traían adentro. Entonces fue un momento, como dice Loret, muy mágico, ¿no? Muy, muy nutrido.
Amigas y amigos lectores, estamos empezando a conversar sobre la exposición Un Cielo Sin Fronteras, Rosario Castellanos, archivo inédito, que se muestra estos días en el antiguo colegio de San Ildefonso, en el centro de la capital del país. Estamos conversando con Carmen Tostado, coordinadora de exposiciones de San Ildefonso, a quien escuchaban ustedes hace unos segundos, y también con Loret Godinas, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. ¿Es posible, Loret, tratando de ponernos un poco por arriba o a un lado del gran subidón, de la enorme emoción que hay detrás de todos estos materiales, la mayoría de los cuales se exponen por vez primera, es posible comentar con mesura, con equilibrio, cuál es realmente el lugar que ocupa Rosario Castellanos en la literatura mexicana del siglo XX?
Ay, con mesura, pues es difícil, ¿no? Es decir, que es un personaje y es una autora tan entrañable que cuesta trabajo tomar la distancia que permite cierta objetividad. Considero que ahora, en este centenario, se está dando a Rosario Castellanos el lugar que merece, y me enorgullece de verdad haber podido, junto con Carmen, pero también con Julia Santibáñez, con Sara Uribe, con Socorro Venegas de Publicaciones, y con todo el equipo con el que hemos armado esta exposición, justamente hacer ese balance que tan necesario era sobre cómo se ha recibido Rosario Castellanos. Resulta que Rosario Castellanos se leyó más un poco después del mito, ¿no? De su partida temprana, porque tampoco la tuvo tan sencilla, ¿no? Es decir, que es una poeta que fue muy reconocida, pero curiosamente no por su poesía, ¿no? Que es como el género de expresión más natural que ella decía tener, pero todos los grandes premios que recibió en realidad fueron por su trabajo en prosa, sea de ficción, Balún Canán, Oficio de Tinieblas, álbum de familia, pero también, bueno, digamos, el gran conocimiento entre el público, pues, por su obra ensayística y la difusión que le dio publicar en revistas, ¿no? Como Excelsior en particular, con periódicos de circulación nacional, ¿no? Entonces, es realmente muy interesante pensar que lo que para ella era una forma de expresión más entrañable, no fue, ¿no? Digámoslo así, valorado tanto en su momento, y de hecho pues hay muchas historias un poco de exposición a, vamos a decirlo así, a cierto machismo, digamos, académico, ¿no? Como por ejemplo, lo castigada, ¿no? Que fue lo que ella considera su máxima obra de poesía, que es La Lamentación de Dido, ¿no? En el que ella juzga haber encontrado la combinación perfecta entre el tema, que es el del abandono, según el modelo clásico de la Eneida, y una puntita tal vez, ¿no? De Ovidio en sus Heroidas. Y por otro lado, la forma de expresión, que es el versículo, que saca de sus traducciones de St. John Peirce, ¿no? Entonces, lo que ella para ella es fundamental, pues descubrimos cuando investigamos y leemos, por ejemplo, las cartas de paz a Orfila para armar poesía en movimiento, que bien que mal acepta publicar de algunos poemas de Rosario, pero en todo caso rechaza por completo Lamentación de Dido, ¿no? Diciendo que es un poema ripioso y que no merece estar en la antología, ¿no? Entonces, creo que finalmente todos esos pequeños microeventos de, digamos, machismo de la institución literaria han contribuido a que ella misma, ¿no?, se sintiera de cierta manera no valorada por lo que era. Y es que muchos han visto en ella la escritora indigenista, la escritora, digamos, feminista, a medida que va pasando el tiempo y más, ¿no?, cuando desarrolla plenamente la ensayística, pero me parece que pocas veces se estudió en su tiempo, y afortunadamente cada vez es mayor el interés por ver en Rosario una escritora que tiene un oficio inmejorable. Es una gran narradora que domina el oficio de la narración, es una gran poeta con fórmulas poéticas a que a veces roban el alma y que además pintan toda su obra, porque su narrativa es finalmente muy poética, ¿no? Basta con mirar, abrir Balún Canán, ¿no? En la primera página y en la segunda, y todo lo demás, por supuesto. Entonces, y creo que esto es lo que después, ¿no?, de 50 años hemos venido construyendo, ¿no?, a través de un poco cuando se agotó Rosario desde un punto de vista antropológico o social del feminismo, ahora sí ya estamos leyendo a Rosario la gran narradora, o Rosario la gran poeta, o el uso de la retórica de Rosario en su ensayística, ¿no?
Amigas y amigos lectores, ella es Loret Godinas del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Estamos conversando sobre Un cielo sin fronteras, Rosario Castellanos, archivo inédito. La exposición que puede visitarse estos días en el antiguo colegio de San Ildefonso. ¿Cuál dirías, Carmen Tostado, ahora que alcanzamos ya la mitad de este programa, la mitad de esta charla, cuál dirías que ha sido la lógica, la estructura que se ha seguido para armar este archivo inédito, para colgarlo de las paredes o mostrarlo en los escaparates de San Ildefonso?
Pues se eligió una estructura cronológica, ¿no? Porque el material que, digamos, pues, material fotográfico, que puede ser como un álbum, el álbum de propio Rosario, era, nos los iba dando, ¿no? Entonces se organizó en cuatro áreas. La primera está dedicada a la infancia, donde vemos esto que les comentaba, ¿no? Los abuelos, los padres, el hermano, los ranchos, Comitán. Y en determinado momento, con la reforma agraria, la familia pierde sus propiedades y se muda a la Ciudad de México. Y en esa mudanza viene en ese cambio, ¿no? La segunda etapa de la exposición, que es cuando ella ingresa a la secundaria como estudiante, y aquí Loret pudo hacer algunos ajustes a la historiografía de la vida de Rosario, donde se da cuenta que de las fechas a través de las credenciales que ella conservó de las escuelas, esta de Helen Hillary.
Sí, el Helena Herlich y Hall.
Exacto. Muy, muy difícil reproducir eso sin equivocarse.
Un trabalenguas, ¿no? Que Loret lo dice, que le llamaba la HH Guarache, ¿no? Esta escuela. Y ahí hace toda esta, conoce a Dolores Castro y hace, inicia toda esta amistad. Y entonces este segundo núcleo es su vida estudiantil. ¿no? Eso es, pasa a después a estudiar filosofía en la UNAM, vemos su credencial, la vemos con sus amigos universitarios, ¿no? La vemos también con Tito Monterroso, y aquí termina, digamos, con los viajes que hace junto con Dolores Castro a Europa, a hacer estudios de posgrado en Madrid, ¿no? Y estaba tiempo fuera. Y ahí viene un corte dramático también con la muerte de los padres. Loret, corrígeme porque a veces las fechas se me traslapan un poquito. Mueren los padres y eso empieza la tercera etapa con la publicación de su primer libro de poesía, Polvo.
Trayectoria del Polvo. Es en 1948. Trayectoria del Polvo.
El Polvo. Sí. Y entonces ahí empieza este segundo núcleo donde ella empieza a, mueren los padres y empieza a escribir sus libros, primero de poesía, después viaja a Chiapas, entonces es la, digamos, la incipiente escritora. El último núcleo ya está en la universidad como encargada de difusión al lado del rector Chávez, Ignacio Chávez, y está junto con los profesores, se debe ya en el ámbito universitario. Bueno, hay un núcleo ahí también porque está conviviendo junto con la familia, se casa con Ricardo Guerra, nace Gabriel. Entonces se abre un capítulo muy familiar, ¿no? Vemos también ahí entre los documentos sus notas del mercado, de lo que iba, ¿no? Y entonces eso también nos remitía muchísimo al álbum de familia y a estas descripciones tremendas de la recién casada, ¿no? La lección de cocina. Y el último núcleo, pues cierra con su viaje ya como diplomática hacia Israel, ¿no? Y la última sección de la exposición es una sala de lectura donde se pueden consultar y ver ojear los libros, los poemas que lee para Voz Viva de la UNAM, algunos documentales que produjo Teru UNAM, ¿no? Entonces, digamos, es una exposición muy universitaria, ¿tá? Con los acervos, porque Rosario, o sea, desde que empezó a estudiar hasta que se fue de diplomática, pues fue un personaje de la UNAM, era su casa. Y bueno, esas son las áreas que conforman la exposición. Loret, perdón.
Sí, de hecho es muy curioso porque en las cartas a Raúl Ortiz, las cartas encontradas, ella justamente escribe que le llega finalmente su nombramiento de profesora de tiempo completo de la UNAM cuando ya está de embajadora en Israel, porque el trámite tardó como 3 años, pero llegó, ¿no? Que es como muy interesante. Y nada más, bueno, decir que las dos veces que me ha tocado dar visitas guiadas de la exposición, me ha dado un gusto inmenso ver que siempre están leyendo los libros. Es decir, que ha sido de verdad una idea genial de Carmen y de todo el equipo de curaduría de poner esos libros ahí, y también un buen trabajo institucional, porque muchos de esos libros fueron, por supuesto, proporcionados por publicaciones, ¿no? Que fue padísimo. Y también insistir de mi lado que pues la Biblioteca Nacional se puso a trabajar, claro, también, ¿no? Para montar la exposición, y nosotros pudimos prestar una parte importantísima de primeras ediciones y textos que se conocen poco, ¿no? Por ejemplo, de La Vigilia Estéril, tiene una primera edición que casi no se conoce en Córdoba, Veracruz, ¿no? En una revistita que solo tuvo un número ese, donde están los poemas de Rosario con unos textos de Carballido y de Miguel Guardia. Y bueno, pues esos los tenemos en la Biblioteca Nacional, en el fondo reservado, y se prestaron gracias a todo el apoyo también del equipo de conservadoras de la Biblioteca Nacional, y gracias a la coordinadora de la biblioteca, Marta Romero, mi colega, que nos apoyó justo para que se pudieran ver, ¿no?, esta obra de Rosario en primeras ediciones.
Bueno, ya nos contó Carmen Tostado, coordinadora de exposiciones de San Ildefonso. Querida Loret, ¿cuál es la lógica que hay en el armado de la muestra? ¿Cuál es su estructura? Yo a mi vez quisiera ahora preguntarte a ti, Loret Godínez, ¿cuáles son las máximas sorpresas? Si puedes decirnos una o dos que te deparó el descubrir todos estos documentos que estuvieron durante largas décadas guardados celosamente por su hijo, por el hijo de Rosario Castellanos, en un armario, en una bodega. ¿Qué es lo que más te interesó a ti, lo que más te suspendió el aliento?
Bueno, digo, podríamos hacer un programa de 8 horas, pero si tenemos que limitar el tiempo.
No, pero te digo que me digas uno o dos objetos,
está
documentos.
Está muy bien. Si tuviera solo que sacar dos elementos importantísimos del archivo, diría, en primer lugar, El archivo incluye entre sus tesoros los contratos de edición de las obras de Rosario Castellanos. Y hay uno que me llamó en particular la atención, porque por supuesto es una información que pude cruzar con toda la investigación sobre Rosario hablando de su propia obra. Y es el contrato de publicación con la Veracruzana de un libro que se llama, según el contrato, La muerte del tigre. Ese se va a llamar Ciudad Real, pero en su versión inicial, cuando firma, todavía no le ha puesto el nombre de la región, un poco a lo Faulkner, ¿no? Que va a crear un condado ficticio para unir todas sus narraciones. Entonces, por supuesto que la revisión a Faulkner la hace Carballo en su entrevista, ¿no? En 19 protagonistas de la literatura mexicana.
Que es un gran libro, ¿verdad? Es un grandísimo libro. Libro, sí, señor.
Entonces, y ahí él hace como esa referencia a Faulkner. Creo que no sabemos a quién le debemos la idea de cambiar La muerte del tigre, primer cuento, por Ciudad Real, pero en todo caso fue una idea de genio que se pudo reinterpretar así. Y segundo elemento maravilloso de la caja, el manuscrito de Rito de Iniciación, ¿no? Se sabía que el Rito de Iniciación estaba en un mecanograma al que le faltaba el capítulo 9, y eso lo dice Eduardo Mejía en la edición que saca póstuma en 1997, después de que se abren por primera vez las cajas. Pero nadie sabía que existía un cuaderno donde a mano pone los títulos de los capítulos. En la primera versión son como 20, y pone una versión inicial de esta novela que no tuvo suerte estando en vida Rosario, la entrega a siglo XXI, la retira cuando ya está en galeras, y finalmente ella no se anima a publicarla y se publica después. Y este cuaderno es, lo quiero ahora trabajar, por supuesto, me interesa mucho la crítica genética, y es un texto, digamos, interesantísimo.
No, pues tienes muchísimo trabajo por delante, Loret. Te pregunto rápidamente, dices que la UNAM proporcionó algunas de las primeras ediciones de Rosario Castellanos para esta muestra. ¿No estaban todas estas primeras ediciones en su propio archivo, en su propia biblioteca?
Porque el archivo que tuvimos en manos solo incluían materiales de archivo, no los libros, ¿no? Porque nos contaron que la biblioteca, al mudarse Gabriel a su, espacio de las Lomas, tuvo que encerrar de cierta manera los estantes y no pudimos tener acceso a sus libros. Es probable que, puedan reunirse con el archivo en cuanto se defina, por supuesto, a dónde van. En la Biblioteca Nacional de México están, por supuesto, bienvenidos. Esperemos que se vayan para allá, pero...
¡Qué maravilla que existe esa biblioteca, Loret! Muchos de nosotros dormimos tranquilos sabiendo que esa biblioteca está allí. Ya nos vamos. Una última pregunta, Carmen. ¿Algún hueco que quedó pendiente, algún faltante, alguna omisión en esta muestra que quisieras resaltar y que quede no tanto como un mea culpa, sino como el inicio de un nuevo trabajo, de una nueva etapa en la recuperación del archivo de la obra y de la vida de Rosario Castellanos?
Pues sí, yo creo que los archivos siempre son fuente de mucho conocimiento, ¿no? Y el abrir este archivo da pie también para que especialistas y gente identifique personajes, sobre todo personajes que están retratados en las fotografías, ¿no? Hay muchos que están sin identificar, sobre todo hay un par de fotografías que está acompañada con una mujer con la que se ve que tiene una gran afinidad, una gran cercanía, se ve que secretean y se ríen, y una gran complicidad, que a mí me encantaría, por ejemplo, saber quién es ella, ¿no? ¿Qué tipo de relación tenía? O sea, ¿cuál es la amistad? ¿Quién era? ¿No? Y así hay bastantes documentos que, como este cuaderno del que habla Loret también, que es una joya, y esos son manuscritos, y bueno, siempre un archivo da mucho para materia de investigación y de publicaciones posteriores, ¿no? Entonces, justo yo creo que el acierto, la fortuna de que Gabriel haya compartido esto, es que se abre una puerta para conocer con mayor profundidad a Rosario.
Lástima que ya se murió Raúl Ortiz, que te hubiera contado todo, Carmen. Lo bueno es que queda el fantástico libro de sus cartas encontradas con Rosario Castellanos, que forman parte de los, pues, de los últimos años y meses incluso de la vida de Rosario Castellanos. Amigas y amigos lectores, ha sido un placer conversar con ellas. Ellas son Loret Godinas, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, y Carmen Tostado, coordinadora de exposiciones del antiguo Colegio de San Ildefonso. Hemos dedicado esta charla a la muestra Un Cielo Sin Fronteras, Rosario Castellanos, archivo inédito. Muchas gracias, querida Loret.
Muchísimas gracias por la invitación. Podría hablar horas.
Ya lo recuperaremos. Te tengo que decir que es como el tercero o cuarto programa que dedicamos a Rosario Castellanos en los últimos meses. Lo mismo te digo, Carmen. Carmen Tostado, un fuerte abrazo. Muchas, muchas gracias.
El contrario, Fernando, un gusto.
Amigas y amigos lectores, no dejen de sintonizarnos. Todas las semanas estamos muy interesados en traer hasta ustedes al menos una parte mínima de lo mucho espléndido que se publica o muestra aquí y allá. Hemos estado con ustedes en la producción de Ana Ramos, Mario Rodríguez en los controles técnicos. Se despide de ustedes su amigo, lector como ustedes, Fernando Fernández.
A pie de página. Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández.
Una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.